Pues llegamos a la última conferencia de atributos de una mujer santa. Una de las cosas que Gaby no les platicó es que con su ayuda, ella dice que no, pero con su ayuda traducimos este estudio del inglés al español, porque como dijo Gaby, lo hizo originalmente la esposa de Chuck Smith, de Calvary Chapel, de Costa Mesa, California. Lo traducimos, lo mandé de regreso a California, ya traducido y todo. Les gustó la traducción y lo van a publicar. Lo van a publicar en español y oficial. Este sería que la patadita oficial, yo me imagino, ¿no? De atributos de una mujer santa en español. Así es que quedaron en mandarme unos paquetes. Si me los mandan, si es posible, si el Señor quiere, pues a ver si pueden tener una copia de del librito. Es una bendición muy, muy grande. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, nos vamos a regresar a Tito 2, del 3 al 5, vamos a leer otra vez. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras o chismosas, como dijimos, no esclavas del vino o borrachitas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra traducción dice, en lugar de decir sujetas a sus maridos, dice obedientes a sus maridos. Y de ahí se deriva el título de esta última plática, siendo obediente. ¿Cómo ser obediente cuando soy soltera? ¿Cómo ser obediente cuando soy casada? ¿Por qué tengo que ser obediente? ¿A quién tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que ser tierna, cuidadosa y considerada? ¿Cuál es el resultado de quejarse mucho, de desobedecer a Dios y a tu esposo? Y aplicación personal. Si se dan cuenta, mi método es un poquito diferente al de Gaby, pero igual sigan su guía si quieren. Ahí están todas las, si tienen chance de contestar, y si no, se lo llevan a su casa y trabajen ahí en su tiempo personal. Digieran esas promesas. ¿Cómo ser obediente cuando soy soltera? Ya leímos Tito 2, del 3 al 5. Esa parte nos dice que tenemos que ser obedientes a nuestros esposos. Y las solteras me van a decir, pero yo no tengo esposo. Pero tienes papá, tienes mamá, tienes hermanos, también tienes que ser obediente. No que vas a ser tal vez obediente a tus hermanos, pero tienes que ser obediente a Dios. Le vas a decir que pues tal vez tu papá o tu mamá no se merecen eso, pero Dios sí. No tienes excusa. Nadie tiene excusa. Todas tenemos que ser obedientes. Casadas, ahí sí ya tengo algo más que decir. Ser obedientes. A veces es bien difícil, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero para mí, yo soy de las que dicen, esto se va a hacer así. Especialmente cuando no estaba casada y se hacía así. Y luego me encuentro con que mi esposo es igualito que yo. Entonces chocábamos. Pero después encontré que yo me tenía que someter a él. ¿Y qué me dice el mundo? Que nada más tengo que hacer lo que me plazca a mí, lo que me satisfaga. Y en mi casa, mi familia me dice, te trae arrastrando la cobija. Te trae así. Al principio yo me dejaba que me dijeran eso. Pero después, ya que gracias a Dios él me dio más entendimiento y pude explicarles esto sobre el orden divino y por qué estoy yo obedeciendo a mi esposo. Lo estoy obedeciendo no porque él es el hombre perfecto, no porque él me suena si no lo obedezco, sino porque yo soy temerosa de Dios. Y si él me dice, Maura, tienes que obedecer a tu esposo, entonces, como lo amo al Señor y a mi esposo, voy a obedecer a mi esposo. De esta forma yo estoy diciendo que yo estoy viviendo una vida de obediencia al Señor. También el tema de la obediencia, como ya dije, es general. Solteras no se salvan, ustedes tampoco. Las jóvenes, especialmente las jovencitas, que ahora hay mucha rebelión, que porque pues les ponemos límites, bueno, les ponen, yo todavía no tengo a hijas jóvenes, pero les ponen límites, y las muchachas y los muchachos también, ya no quieren sujetarse a eso. Dicen, pues mi mamá, como ahora ya es cristiana, ya me quiere hacer a mí que me porte bien, cuando ella se portó mal cuando ella fue chavita. Pero esa es solamente una consecuencia de un error que nosotros cometimos con ellos cuando estaban creciendo, cuando pudimos haberlos formado en un con un carácter santo. Cuando cometimos el error de que no les dijimos, hija, la Biblia aquí dice que tú me tienes que obedecer, porque yo tengo que obedecer al Señor, tengo que obedecer a tu esposo. Es un orden divino. Cuando no les inculcamos eso a nuestros hijos, entonces, cuando ya crecen, nos dan un trabajo muy, muy grande. Aunque Primera de Timoteo 5:14 está referido, es un llamado para las viudas. Esto todavía aplica a nosotras, las que todavía tenemos esposos, a las solteras. Porque todas las mujeres, todas sin excepción, si tienes 18 años y me dices, yo no, porque yo nunca me voy a casar, te quiero ver en 5 años. Eso también es para ti. Toda mujer fue nacida, fue hecha para el matrimonio. A menos que el Señor te diga de otra forma, entonces ya vienes y me das un zap en la cabeza. ¿Cómo ser obediente cuando soy casada? Eres obediente cuando estás casada, cuando te sujetas a tu cabeza. Nosotras podríamos decir que somos el cuello, la cabeza es el esposo. ¿Por qué a veces queremos, o por qué a veces quiere el cuello, o cómo sería el cuello, arriba de la cabeza? No se vería bien. No puede el cuello ser cabeza, no puede el pie ser mano. Cuando nos sujetamos a nuestros esposos amorosamente, estaba diciendo un pastor en una conferencia para pastores en Puerto Vallarta. Dice, su esposa le preguntó, amor, ¿crees que soy sumisa? Y él le dijo, bueno, déjame pensar. Dice, no, ya te tardaste mucho, entonces no soy sumisa. Dice, no, eres obediente. Dice, porque cuando yo te digo, siéntate, tú vas y te sientas, pero no te quieres sentar. Me estás obedeciendo porque en tu corazón tú estás parada. No estás sometiéndote 100%. Y eso es cierto. A veces decimos, si el esposo dice, ok, hoy nos vamos a cenar tacos. Y tú dices, ay, no, tacos. Yo quería, póngale, tostadas. Pero ok, vamos a comer tacos. Ahí vas tú. Y comes tacos. Pero tú querías tostadas y no disfrutaste los tacos. Sin embargo, le pusiste la cara a tu esposo de que sí, ay, gracias, mi amor, por sacarnos a comer, pero yo quería tostadas. El perder el tiempo con las novelas, ya Gaby habló un poco sobre eso, las revistas, navegando en el internet, surfing the net, ¿verdad? Así le dicen. Solamente porque sí. En el tiempo en el que tus hijos están en tu casa, en el tiempo en el que tu esposo está en la casa descansando, es un acto de desobediencia. Me digas que estás buscando algo importante, que estás hablando por el teléfono con alguien importante, prioridades, amiga, hermana, prioridades. ¿Quién es tu prioridad número uno? ¿Quién es tu prioridad número dos? Y así sucesivamente. ¿Es Dios? ¿El esposo? ¿Los hijos? ¿Tú? Tu ministerio. En Proverbios 31:27, vamos para allá bien rapidito, nos dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. En otras palabras, no es ociosa. ¿Cuántas de nosotras nos sentamos a ver la televisión? Nada más porque sí. Ya sabemos que las novelas tienen mucha porquería. Ya sabemos que las novelas nos incitan a veces a vivir aventuras en nuestra cabecita. Pero no, todavía vamos. Yo cada vez que voy a la casa de mi abuelita es bien novelera. Yo le doy la espalda a la televisión. Y le estaba comentando a alguien hace un ratito. Y me dicen, llegan mis primas y se sienten. ¿Viste la novela anoche? Y yo, no. ¿Cómo de que no? ¿No sabes de la que te la estás perdiendo? Y yo, no, sí, yo sí sé. Yo sí sé. Sin sonar arrogante. Porque yo caí en esa trampa. Con mi primera hija. Como que entré en una depresión después del parto. Y todo lo que hacía era yo acostarme en el sofá y ver novelas. Y con los meses yo comencé a preguntarle a Paul, a mi esposo, ¿por qué no me besas así? ¿Por qué yo no me compro un vestido así? ¿Por qué no me tratas como mujer, como este hombre? Mira, ¿por qué no tienes un cuerpo así? ¿Por qué no te vas al gimnasio? Y el pobre hombre, después de haber trabajado 10 horas, venía a la casa y en lugar de encontrar a una mujer agradable, y que, ¿cómo te fue, mi amor? No, yo le decía, vete al gimnasio, ya te está saliendo la panza. Lo bajaba yo, lo que estaba diciendo Gaby. Con esas palabras, yo lo aplastaba. Y ya no se sentía igual. Después de algunos años, hablamos de eso. Y el resultado lo estoy escuchando hasta ahora. Gracias a Dios que no quedaron heridas abiertas. Gracias a Dios. De otra forma, yo no podría estar diciendo aquí que sí se puede dejar de ver telenovelas. Yo no estaría diciendo aquí que... O manifestando contra las telenovelas, contra la televisión en general. Sí tengo televisión en mi casa, pero es nada más para películas, para las niñas. Pero destruye. No necesitas que venga una muchacha a tu casa. No necesitas que una mujer allá afuera le guiñe el ojo a tu esposo. ¿Por qué? Porque ya tienes la televisión ahí. Ya tienes ahí el internet, ya tienes ahí las revistas. Ahora, el internet... Al principio yo estaba peleada con el internet, porque mi esposo trabajaba en computadoras. Llegaba a la casa, tenía que trabajar más y todo un relajo. Pero después cuando nos fuimos a vivir a un pueblito, la computadora era nuestro único medio de comunicación. Y ya decía, vamos al internet. Y mi esposo se quedaba de a seis. Pero de cualquier manera se ve tanta cosa fea que afecta tanto a las jovencitas como a las mujeres casadas. Como a los hombres, nadie se salva. Debemos de saber usar todo eso. No excluirlo 100%, porque todavía podemos usar la televisión para pasar un programa cristiano. Podemos usar la computadora para ir a los sites que son cristianos. Semilla.com. Pero necesitamos saber discernir. Necesitamos la sabiduría del Señor para poder usar todo eso que está sin caer en la tentación. Ahora, ¿por qué tengo que ser obediente? Simplemente porque Jesús fue obediente. Hasta la cruz. Hasta la muerte. Él no nada más dijo, ok, papito lindo, yo voy al mundo. No, ahí no terminó. Él caminó el camino de la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Lo dio todo, absolutamente todo. Hazlo por amor. Por amor obedece a tu esposo. Por amor obedece a tus hijos también. También los hijos. A tu pastor. A la esposa del pastor. Por amor sométete. Y, como dijo Gaby hace un rato, porque quieres agradar el corazón de Dios. No por quedar bien con nadie, porque yo soy muy demandante. Conmigo la gente no queda bien fácilmente. Soy muy difícil, me dicen. Por eso no es bueno querer quedar bien con la gente, porque siempre vamos a estar un nivel abajo de donde quiere la gente que estemos. Siempre. ¿A quién tengo que obedecer? Como dije ya, ya di la listita. Pero nos concentraremos al núcleo familiar, al esposo. Vamos a darle su lugar como cabeza. ¿Por qué tengo que ser cuidadosa, tierna, considerada? Cuando decides ser obediente por amor a Dios, encuentras que con el tiempo te vuelves más cuidadosa, amorosa, tierna y tienes tus prioridades en orden. Esta práctica de la obediencia te lleva al servicio. Cuando practicas eso en tu casa, con tu esposo, tus hijos, los que están más cerca de ti, cuando eres amorosa como amiga, cuando eres obediente en tu casa, el Señor te abre tus horizontes y te da ministerios. Te da ministerios en la iglesia. Quién sabe, a lo mejor te da un ministerio en tu colonia. Puedes comenzar algo. Tito nos dice que les enseñemos a las mujeres jóvenes a ser buenas. Si fuiste capaz de poder enseñar esto en tu casa, como dije, ya puedes ir y enseñar a otras, a las muchachas en la iglesia, a los chiquitos. Si ya creciste de forma espiritual, ya puedes ayudar a que otros crezcan. No te hagas glotona. No vengas nada más a comer. Por 7 años, así me pasó a mí. Y alguien me estaba platicando que ya cuando entras en ese, ay, ¿cómo le puedo decir? Cuando estás así, cuando nada más vienes a comer y a comer y a comer por mucho tiempo, como que ya no te hace, como que la comida ya no te sabe igual. Y ya comienzas a criticar a la comida, ¿verdad? Ya comienzas a decir, yo le hubiera puesto esto, o yo le sí, o X cosa. Entonces ya, yo me imagino que eso ya es un empujoncito que el Espíritu te está dando. Párate de la silla, párate de la banca, métete al campo, hay mucha necesidad. Como ya les dije, las chavitas necesitan escuchar. Si no lo están escuchando en la casa, que lo escuchen en la iglesia. Denles chance, denles una oportunidad. En su manual tengo unas escrituras, no sé si quieren buscar, me parece que es en la segunda hoja del último, la última conferencia. Él nos invita de diferentes formas. En Proverbios 11:16a nos lo presenta como una invitación. Punto. En Romanos 12:10 nos lo hace saber como una forma de disciplina. Efesios 4:3 nos lo presenta como un amoroso recordatorio. En Colosenses 3:12 nos lo presenta como un reto. ¿Qué hacemos cuando nos retan? A veces nos aventamos y decimos, órale pues, y ahí vamos. Bueno, también Dios así nos está diciendo, no lo está haciendo para ver qué tan aventadas somos, simplemente para ver qué tan obedientes somos. Si proclamas el ser hija del rey, proclama su reino, proclama, no te quedes callada. Hay mucha gente que necesita escuchar. Pero ¿sabes a qué te van a hacer más caso? No a lo que les digas, sino a lo que vean. Porque ¿para qué vas a decirle a una persona que Cristo lo ama y esta persona está tirada en el piso, no ha comido, no ha bebido? ¿Para qué le vas a decir Cristo te ama, te das la vuelta y lo dejas? Necesitamos actuar. Desafortunadamente, ese dicho que dicen, como dicen, hasta no ver, no creer. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos aquí y tenemos que testificarle al mundo. Tenemos que enseñarles el amor de Cristo. ¿Cuál es el resultado de ser quejumbrosa? De desobedecer a Dios y a tu esposo. El quejarnos con nuestro esposo sobre lo que ellos están haciendo mal, de una forma que, como estaba diciendo Gaby, los va a degradar, les va a hacer sentir más peor de lo que ya se sienten, si están conscientes ellos de que están haciendo mal, solamente trae resultados desastrosos. Yo me imagino que algunas de ustedes han pasado por eso. Cuando estamos quejándonos con nuestro esposo, estamos tomando el lugar de Dios. Otra vez, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Quién eres tú para tomar el lugar de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para tomar el lugar de Dios? Cuando hago esto, o cuando tú haces esto, le estás diciendo a Dios que Él no puede con su hijo, con tu esposo. Le estás diciendo a Dios que Él no sabe cómo hacerle, porque Él no es el que vive con tu esposo, eres tú, ¿verdad? Le estamos diciendo a Dios que nosotras estamos en control. Le estamos diciendo a Dios que nosotras sabemos mejor, o sabemos más. Pero de hecho y de antemano sabemos que nosotras no podemos cambiar a nuestros esposos. Como estaba diciendo Gaby, si te casas con un no converso esperando o pensando que tú lo vas a cambiar después de casada, estás en un error muy, muy grave. Debes de saber que cuando obedeces estás, uno, agradando a Dios, que es lo más principal. Cuando estamos siendo obedientes a nuestros esposos, le estamos diciendo a Dios que Él conoce mejor a su hijo. Cuando en oración vamos al trono y le decimos a Dios, híjole, ya no puedo con tu hijo. Porque a veces los esposos son medio canijitos también. Son medio canijitos. Bueno, y le decimos a Dios, porque eso es lo que yo le digo, Señor, ¿por qué hiciste así a Pablo? Y Él me dice, porque tú necesitabas a alguien así. Y yo, ok, ya me callo. Estamos diciendo a Dios que Él es real. Número dos, y lo que ya les dije al principio, en la primera sesión, le estamos proclamando al mundo, sin palabras, que sabemos organizar nuestras prioridades, que le estamos dando el lugar número uno a Dios y el lugar número dos al esposo. Le estamos diciendo al mundo que Dios, como le dicen, no sé cómo le dirían aquí en español, pero le estamos diciendo que el negocio de Dios sí funciona. El meterse al negocio de Dios sí funciona. Y que cuando metes a tu familia por fe, cuando incluyes a tus hijos por fe al negocio de Dios, todo funciona bien. Y han probado, ¿verdad que sí han probado? El fruto de la obediencia. Cuando solamente te quejas sin la intención de ayudar a mejorar las causas o las cosas, perdón, en las que ellos están mal, causas en ellos tres cosas. Ya sea en tu esposo, en tus hijos o en tus amigos. Soltera, en tus padres también, tus hermanos. Causas sordera y ceguera espiritual. Tú te conviertes en una piedra de tropiezo. Y por último, lo peor, es que blasfemias la palabra. Hay veces, y yo lo he hecho, ¿eh? Y no estoy orgullosa de eso. Como ya dije hace un rato, yo soy especial. Hay cosas en las que, según yo, mi esposo está haciendo mal, o no está haciendo, o podría hacerlas mejor, o X. Pero cuando yo me pongo a decirle a mi esposo, por ejemplo, que se le olvida tener devociones con las niñas, no es mi obligación el traer convicción a su corazón. ¿Por qué? Porque yo soy humana, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. No trae el mismo resultado. Por eso causas sordera y ceguera espiritual. Porque cuando estamos, dale y dale, con que no te sientas con las niñas, de que no los llevas a pasear, de que no les lees la Biblia, de que pónganle quejas y quejas y quejas. Entonces, ellos se pueden volver sordos, ciegos espiritualmente. Y con el tiempo les caemos tan gordas que nos convertimos en su piedra de tropiezo. Y se quedan. Ya no quieren seguir al Señor. Porque yo se lo hicimos difícil. No le ayudamos a crecer. No lo inspiramos amorosamente. No fuimos amigas amorosas con ellos. Y estoy blasfemando la palabra. En Primera de Pedro 3, del 1 al 5, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si se dan cuenta, estamos viendo casi las mismas escrituras. No sé si como que ya les cayó el 20. Por algo ha de ser, ¿verdad? Hay muchas más escrituras que hablan sobre santidad, sobre obediencia, sobre cómo ser amorosas como amigas. Búsquenlas. Pidan al Espíritu que les ayude a encontrarlas porque están buenas. Ya dijimos, la palabra de Dios es verdadera. No lo juzgues, especialmente cuando es culpable. Nosotras sabemos, ¿verdad? Cuando él está fallando en algo y a veces nos cuesta ponerle sal a la herida. Somos buenísimas para eso. Es una práctica tan mala. Sus sentimientos de culpabilidad desaparecen porque nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Le estamos diciendo a nuestro esposo, para empezar, cuando nos quejamos, ¿ok? Cuando tenemos un agarrón, vamos a decir, cuando le estamos quejando así, estamos tan enojados, en lugar de estar siendo ejemplos con las personas de las que estamos diciendo que tenemos que ser un ejemplo, que son nuestros chiquitos. En lugar de modelar el carácter de Cristo, le estamos diciendo a los niños. Para empezar, están viendo nuestro enojo. Y los niños, ya les dijimos, ¿verdad? Que estar enojado no es bueno. Que enojarse así no es bueno. Tienen que ir a su cuarto y contar hasta 10. Bueno. Después les estamos diciendo... Y aquí porque a veces cuando crecen sin tener el respeto hacia el papá. Le estamos diciendo que su padre, su papá, como autoridad, no sirve. Le estamos diciendo a los niños que su papá, la verdad, no sirve para nada. Porque por alguna razón, cuando el enemigo entra en nuestras casas, cuando dejamos que entre en nuestras casas, híjole, le abrimos la puerta de par en par. Y cuando comenzamos a quejarnos, comenzamos a pelearnos, le decimos todo de lo que hizo y lo que no hizo en los últimos 10 años. Por eso digo, le echamos sal a la herida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Por doble partida, estamos envenenando a nuestros chiquitos, estamos poniendo mal ejemplo. Y estamos degradando a nuestro esposo. Una de las cosas que a los hombres tienen mucho miedo es a perder el respeto de sus esposas. Mucho miedo. Es una cosa, ya ni me acuerdo dónde lo leí, pero es una cosa cierta. Es una cosa que ellos no dicen. Ellos no la van a decir. Y es muy fácil. Es muy fácil hacerlos sentir que no los respetamos. ¿Qué estamos hablando de ellos? ¿Con quién? ¿De qué forma? Dice Proverbios que la mujer sabia con su boca construye su casa. Con sus manos la destruye. Oh, perdón, al revés. ¿Qué tipo de mujeres vamos a ser? ¿Mujeres sabias? ¿Mujeres tontas? ¿Qué? ¿Qué quieres ser? Hay muchas promesas si quieres ser una mujer sabia. Cuando tu esposo esté actuando mal, déjaselo al Señor. Dáselo. Verás que se siente re bonito no ser responsable por el crecimiento del esposo. Dáselo al Señor. Póstrate delante del Señor. Entra a su trono, porque cuando el velo se rompió de abajo hacia arriba, se abrió completamente. Y dice ahora, puedes entrar con libertad. Aprovechate. No estoy vendiendo nada, pero aprovechense. Aprovechense, porque hay veces que estamos en un aprieto, tenemos una dificultad con el esposo y comenzamos a hacernos así. Nos tronamos los dedos, le hablamos a la amiga, le hacemos esto, hacemos lo otro, menos oramos. No lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, lo único que estamos haciendo, por ejemplo, a veces decimos, no, pues ya, no me peleo con él, ya, estamos bien. No es cierto. El enemigo no se salió de la casa, lo pusiste en el closet. Si no te pusiste a orar después, si no fuiste, a veces dicen que es mejor tener la última, es más bueno tener la última palabra, pero a veces lo decimos con coraje, ¿verdad? Yo digo la última palabra, yo me voy y me voy. No, ¿por qué no, en lugar de decir eso, sí, ten la última palabra, pero que sea, perdóname? ¿Por qué no tener esa última palabra? No te estás degradando, no te estás rebajando. Es difícil pedir perdón. Es más difícil perdonar. Hablando del perdón, cuando yo acepté al Señor, yo los primeros, me imagino, 3 meses, fueron difíciles para mí, porque en mi niñez yo fui abusada de muchas formas. Fui abandonada por mi padre, mi mamá no estuvo presente. Y yo decía que yo había perdonado. Cuando yo nací otra vez, yo dije, nueva criatura, soy como una mariposita nueva. Pero el Señor me dijo, no es cierto. A ver, ¿cómo te sientes referente a tu papá? ¿Cómo te sientes referente a tu mamá? ¿Cómo te sientes referente a este abuso? Yo sentía, me sentía muy agobiada y yo decía, ¿por qué? Yo se supone, a mí me dijeron que mi vida iba a cambiar. A mí me dijeron que mi vida iba a ser paz y gozo y que iba a estar silbando todo el tiempo, y no era cierto. Pero porque yo tenía eso, la incapacidad de perdonar. Yo decía que ya lo había perdonado, pero lo único que hice fue ponerlo atrás en mi cabeza. Esconderlo en el último rincón de mi mente. Pero no, el Señor me lo sacó otra vez y me dijo, no lo has perdonado. Sí, ya lo... No, no lo has perdonado. Sí, es cierto, ya lo hice. Ya te acepté. Me aceptaste, pero no lo perdonaste a tu papá. No perdonaste a este hombre. No perdonaste a tu mami. Tuve que doblegarme otra vez. Y por medio de su palabra, por medio de mi esposo y por medio de mi pastor, yo sabía que no había perdonado. Ahora, en este momento, hasta este día, yo te puedo decir que yo, aún sin conocer a mi papá, lo he perdonado. Le he perdonado a mi mamá el no haber estado conmigo. Le he perdonado a ese hombre que me violó. Le he perdonado a mi abuelita que me maltrataba. Pero no porque soy una chava buena onda, sino porque amo a Cristo. Él me puso convicción en mi corazón. Y me dijo, tu corazón no me pertenece. No me lo has dado, en serio. Entonces se lo tuve que volver a dar. Y ahora, Él ha usado eso. Lo ha usado de una forma extraordinaria, una forma que yo me asombro. Yo me asombro porque gracias a ese, no a mi testimonio, sino gracias a lo que el Señor hizo en mi vida. No por lo que me pasó a mí, sino lo que hizo con lo que me pasó. Tres mujeres han reconocido que necesitan perdonar. Han reanudado sus matrimonios. Han perdonado a la persona que las abusó. Han regresado a la familia. Y lo que es más hermoso, han entregado su vida al Señor. Y si yo tuve que pasar por todo eso para que tres mujeres de millones que hay en este mundo le entreguen su vida a Él, entonces gloria a Dios. Toda la gloria es para Él. Y yo me puedo parar aquí ahorita y decirte que si tú tienes dificultad perdonando a alguien que te haya hecho lo que te hayan hecho, hermana, necesitas dárselo al Señor. Él es fiel. Él es fiel. Y además, Él te perdonó a ti. Sácate eso del corazón por fe y dáselo. Déjaselo en la cruz. No te lo lleves. Sal de la puerta una mujer cambiada. No te quedes con eso. Él no, esa no es su intención. Te haya pasado lo que te haya pasado. Yo soy una, yo sé que hay más aquí. El Señor te quiere sanar. Te quiere sanar el corazón. Te quiere sanar esas heridas que te han quedado en la mente. Esas heridas físicas. Porque el Señor restaura. Me gustaría a mí quedarme aquí por horas y horas y decirte la forma en la que a mí me restauró. Mi matrimonio ahora, mi matrimonio es un matrimonio que ha sido restaurado. Comenzamos mal, pero mi matrimonio ha sido restaurado. Y todo por la gracia de Él. Sí se puede, pero solas no podemos. No podemos solas. Necesitamos dejárselo a Cristo. Mi matrimonio, yo ahorita, aquí, te voy a presumir. Mi matrimonio es un trofeo para Cristo. Porque estamos caminando en obediencia. Hasta este momento, yo sé que mi matrimonio es un trofeo para Cristo. ¿Es tu matrimonio un trofeo para Cristo? Digo, yo no soy la mujer más obediente. Yo no soy la mujer perfecta. A lo mejor ni soy lo que mi esposo merece, pero Dios dijo, sí, se necesitan los dos. Y juntos estamos tratando de hacer una diferencia. De decir, sí, el matrimonio sí funciona. El matrimonio sí funciona. Necesitas creer en Él. Sí, tu matrimonio se puede restaurar. Pero necesitas tomar ese paso de obediencia. Ese es el segundo paso. El primer paso es que necesitas aceptar a Cristo. Si no estás segura de tu salvación, acéptalo. Ponte bien con Él. Necesitas salir de aquí prácticamente con un letrero que diga, soy hija del Rey. Si no estás segura, asegúrate, no te vayas así. No te quedes con esa duda. Bien rapidito. Un matrimonio, Abraham y Sara. Abraham no fue muy responsable, que digamos. Abraham mudó a su familia, todas sus pertenencias, a un lugar completamente desconocido, sin saber cómo o dónde vivirían o de qué se mantendrían a los 65 años de casados. No, 65 años de edad, perdón, que es peor. ¿Quién va a hacer esto? Dejó a su sobrino que él escogiera la mejor parte de la tierra, tierra que Dios le había dado a él. Embarazó a otra mujer. Mintió sobre su mujer, Sara, para su propia protección. Qué mal se está viendo Abraham, ¿verdad? Un hombre, hombre, como dicen ahora, no actúa así. Y para hacer las cosas peores, tomó a su único hijo y estuvo a punto de sacrificarlo. Todos conocen esos detalles, ¿verdad? Ok, ahora lo que Sara pudo hacer. Sara pudo haber regresado con su familia. Ella no dijo nada. Ella pudo tener un romance con el rey, con el que su esposo la había mandado. Ella pudo tener oro, ella pudo tener alhajas, ella pudo tener lo mejor. Ella pudo rehusarse a embarazarse. ¿Por qué? 65 años. ¿Quién? La reputación. ¿Qué iban a decir? Y por último, ella pudo haber robado a su hijo. Pudo haber sido bien lejos con su hijo. Pero ¿saben qué? No lo hizo. Aunque Sara sabía que su esposo era un hombre santo, un hombre de Dios, ella también sabía y entendió que él era humano, que no era perfecto. Pero ¿saben por qué no hizo nada de estas cositas que les acabo de decir? Por obediencia. Ella obedeció. Como dije hace un rato, ¿está tu esposo haciendo algo mal? No lo dejes. No dejes de orar por él. No te salgas del matrimonio. No corras. Porque cuando nosotros queremos correr para allá, Dios dice, no, aquí. ¿Para qué te vas a retirar? Cuando allá te va a ir peor. Necesitamos creer que nuestros maridos, si son cristianos, que están caminando bajo la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y si no, con el mismo espíritu afable y apacible, con tu comportamiento, con tus oraciones, Él puede regresar. Él puede regresar al camino, puede estar caminando otra vez dentro de la voluntad de Dios. Dicen en inglés, don't quit, no te salgas, quédate. Vas a ver las recompensas. Espérate tantito, aguántate. Vamos a leer por último. Otra vez. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y como pilón, el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahí en lugar de que diga a los jóvenes, póngale a las jóvenes. Date esa responsabilidad. Discipula a una chavita. Actívate. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios, y si es su voluntad, que te envuelvas con una muchacha que viene para acá para el matrimonio, que no está viendo un buen ejemplo en su casa. Agárrala de la mano. Y tú agárrate de la mano de Dios. Y hagan una cadenita. Vale la pena. Yo otra vez le quiero dar gracias a Dios por haberme dado este privilegio. Primero de haberme llamado a ser su hija. Después de haberme llamado a casarme con Paul. Y después de que nos haya llamado a venir para acá con Semilla. Gente tan linda. Gracias. Gracias, Gaby. Que Dios bendiga mucho a Semilla. No, no me estoy despidiendo, aquí voy a andar todavía. Y solamente quiero decirles que el Espíritu trabaja 24 horas al día. Está disponible. Esa oficina no cierra. Dios está disponible para todas a todo momento. El trono está abierto. Siempre hay alguien ahí. Y se llama Jesús. Doblégate, humíllate ante Él y Él te exaltará. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos aquí, a levantar tu nombre, Señor, a exaltarte, a animarnos las unas a las otras, Señor. No que nosotras, Señor, en nuestra habilidad podemos enseñar algo, Padre, pero es tu poder el que vemos trabajando, Señor. Redarguye los corazones de mis hermanas, Señor. Trae convicción donde es necesario. Corrige donde sea necesario, Padre. Anima donde haya desánimo. Aliméntala, Señor. Yo te pido que por favor vayas con cada una de ellas, que las inspires a que practiquen a ser hacedoras, no nada más oidoras de la palabra, de tu palabra. Que vayan a sus casas, Señor, con ese espíritu apacible, tierno, amoroso, gentil, llenas de tu espíritu, Padre, y que se lo den a esos chiquitos que las están esperando, que nos están esperando, Señor, a nuestros esposos, y después, Señor, si nos quieres usar en el ministerio, entonces danos, Padre, dale a cada una de mis hermanas, Señor, para que ellas puedan en su turno dar y abundantemente, Señor. Jesucristo, yo te pido que tú guíes, que tú proveas, que nos lleves con bien, Señor. Y otra vez, Padre, te dedicamos el resto del día. Ve con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Yo creo que sin palabras quedamos muchas de nosotros. Y si estamos aquí en esta tarde solamente por la gracia de Dios, de veras. Hoy he aprendido de mucho. Y pensar que dónde pudiera estar yo hoy, en este momento, dónde estuviera yo. Si no hubiéramos conocido, y si tú no has conocido a ese Dios que tanto te amó, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito, y fuera a morir por ti y por mí a la cruz del Calvario, sin merecerlo, porque de verdad que no merecíamos nada de lo que Dios hizo. Y algo de lo que impactó mi corazón, una de las preguntas de la segunda conferencia decía, dice, lee la palabra del perdón en Mateo 18, 21 y 35. Dice, ¿en qué forma eres atormentado cuando no perdonas a alguien? ¿En qué forma somos atormentados? Y decía Gaby, al saber que yo tampoco soy perdonada. Es el peor castigo. Yo así lo veo. Es mi peor castigo. Si yo no perdono, yo sé que yo no soy perdonada tampoco. Y es mentira lo que yo estoy hablando. Es mentira lo que yo digo. Y yo sé que probablemente muchas de las que hemos venido hoy, en esta tarde, en esta mañana, nos hemos tomado este tiempo para escuchar del Señor, para escuchar de lo que Él tiene para nosotras. Pero también muchas hemos venido quizás con cargas, quizá con tristeza, quizá dejando un problema en el hogar con el esposo, con los hijos, quizá dejamos un pleito en casa. Y vamos a llegar y vamos a tener que afrontar eso. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde. ¿Sabes que has escogido la mejor parte en este día. Has escogido la mejor parte, y es estar aquí, escuchando de Él y escuchando que te dice: te amo, no importa por lo que estés pasando. Qué lindo es saber que Él nos ama mucho. Y que no importa nuestras necesidades y lo que estemos sintiendo en este momento, lo más importante es saber que Él nos ama. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar y tenga la convicción en esta tarde de que Dios ha estado aquí con nosotros. Y que Él está dispuesto a ir y a enfrentar contigo cada circunstancia que tengas que enfrentar. No importa la circunstancia que sea. Y llevar en nuestro corazón y en nuestra mente que la tormenta más grande, lo que más nos puede atormentar, es no perdonar. Porque sabemos que tampoco nosotros hemos sido perdonados. Y enfrentar todas las situaciones, cada una de ellas, sabiendo que no estamos solas, porque Cristo está con nosotros. Y Señor, te amamos con todo nuestro corazón, Jesús. Te amamos. Por una sola razón, Señor, porque tú nos amaste primero. Porque desde el vientre de nuestra madre tú nos escogiste, Señor, nos has creado, nos creaste, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Padre, gracias por el privilegio que nos das de ser mujeres, Señor. Porque somos mujeres felices, dichosas de tenerte en nuestro corazón, Señor. Gracias por nuestros esposos, Señor, gracias por nuestros hijos, nuestra familia, el trabajo que nos has dado, Señor. Gracias por el simple hecho, Señor, de ser aceptadas delante de ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Sí, Señor.
Jesús. Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por habernos encontrado, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este lindo tiempo. Gracias por este lindo día, Señor. Permite que regresemos a nuestros hogares, Señor, con esa fuerza que tú nos has dado, Señor, con esas palabras de aliento, de amor, Señor, con esa exhortación que también nos has dejado, Señor, a nuestras vidas. Ve con nosotros, Señor, ve a nuestros hogares juntamente con nosotros, Jesús. No te separes de nosotras, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Ve adelante de nosotras, Señor, siempre al frente, Jesús. Y cuida de nuestros hogares, de nuestra familia, Señor. En esta tarde, Padre, yo pongo la vida de nuestros pastores en tus preciosas manos, Señor. Gracias por sus vidas. Sígueles bendiciendo, protégeles, cuídales, Señor. Bendíceles en grande manera, Señor. Igualmente, Señor, por Paul y su esposa, sus niñas. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición que tú nos has dado a través de ellas, Señor. Gracias, Dios, gracias por este lindo tiempo. Bendice a todas mis amigas, mis hermanas, Señor, que se han tomado el tiempo para estar aquí. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que guardarás nuestra entrada y nuestra salida, Señor, desde ahora y para siempre, Jesús. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén, Jesús, gracias. Gracias. Pues se terminó. Yo sé que muchas no se quieren ir, que no quieren llegar a hacer de comer. Pero bueno, gracias por su presencia. Gracias.